siempre contigo.
Familiares del preso político en huelga de hambre Félix Navarro exigen al régimen prueba de vida ante tanto hermetismo. Autoridades cubanas aseguran que el líder opositor José Daniel Ferrer se encuentra preso en la cárcel de Mar Verde. El pastor apostólico Alain Toledano será enjuiciado en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Grupo de trabajo encargado por la administración Biden para revisar el tema de las remesas a Cuba entrega sus recomendaciones sobre el tema. Más de 40 muertos deja el paso de la remanente del huracán Aida por Nueva York y zonas cercanas al noreste. ONG Un Mundo Sin Mordaza informa que la libertad de expresión en Venezuela continúa deteriorándose. Y la Organización Mundial de la Salud advierte sobre la propagación de la variante Mu, la nueva preocupación sobre el coronavirus, debido al nivel potencial de resistencia a las vacunas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos a las 10, un minuto, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Alejandro Sayas Bazán. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. 26 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Mucha atención, hija del preso político Félix Navarro ha denunciado en las últimas horas el hermetismo que mantiene el régimen acerca de la salud de su padre. José Luis Ramos amplía.
Saylí Navarro exigió evidencias de que su padre Félix Navarro Rodríguez está vivo. Ella y su madre se personaron este jueves en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, para interesarse por la vida del opositor, pero no pudieron verlo. Según Saylí, hoy están mucho más preocupadas y angustiadas ante la suerte que está corriendo su padre.
El joven que apareció como tirado de un paracaídas, que dijo ser oficial de la seguridad del Estado, que llegó hasta donde estábamos nosotras, mi madre y yo, nos ha dejado mucho más tensas. Solamente nos dijo que mi padre está bien. Y luego después simplemente añadió que tiene bien la glicemia y que tiene bien la tensión arterial. Pero no pudimos ver a mi padre.
Hasta el momento no le han permitido una llamada telefónica desde prisión, comentó Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, padece de diabetes y otras enfermedades. El 12 de julio se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de otros activistas donde lo arrestaron. Las autoridades lo acusaron de atentado y desorden público. Saylí dijo que pidieron las pertenencias, específicamente la ropa sucia de su padre, pero regresaron a su casa sin ella.
Hoy estamos como en el primer día y mucho más angustiadas porque ya han pasado 10 días de estar mi padre plantado en huelga de hambre y la única información que tenemos fue la que salió primero de septiembre del interior del Combinado del Sur, que era precisamente que mi padre estaba en muy malas condiciones de salud y que lo tenían en la enfermería del penal. Lo que hoy puedo decirles es que no sabemos a ciencia cierta si mi padre está vivo o está muerto. Lo que está planeando la seguridad del Estado, el G2 cubanos, es criminal, como suelen ser la dictadura Castro-Canel. Exigimos fe de vida de mi padre Félix Navarro Rodríguez y lo extiendo hasta José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos que se encuentran al día de hoy plantados en huelga de hambre.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, activistas del movimiento Opositores por una Nueva República han iniciado este jueves un ayuno que terminó a las 6 de la tarde en solidaridad con el opositor Félix Navarro encarcelado en Matanzas. José Díaz Silva, líder del grupo disidente, dijo a Radio Martí que la sede del movimiento en el municipio habanero de Boyeros, hasta donde han podido llegar algunos opositores, era el sitio y estaba sitiada por agentes policiales.
Hoy jueves 2 de septiembre comenzamos un ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde por la salud, vida y libertad de nuestro hermano, amigo, patriota, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Félix Navarro, que comenzó una huelga de hambre este pasado 23 de agosto. José Daniel Ferrer, Ramón Salazar, Luis Manuel Otero, Michael Holzobo, los cinco obispos, Maileni Noguera, Emmanuel Robles, Manuel Velázquez Licea, Adrián Curuniao Steven y todos los presos y presas políticas y de conciencia que sus vidas corren peligro en las mazmorras castristas. Hoy en distintos lugares de Cuba, los cubanos con este ayuno levantan sus voces para condenar esta tiranía que ha llenado de luto y sufrimiento a nuestro pueblo. Hoy aquí la sede nacional de Boyero, aquí en La Habana, del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia, está sitiada por policía y seguridad del Estado y el MININ, pero no han podido impedir que algunos hermanos participen violando el operativo. Aquí están Lourdes Esquivel Vieto, Dama de Blanco, Oauri Rondón Rivero, Lázaro Antonio Pérez González, José Díaz Silva, todo por la libertad de Cuba y los presos políticos.
Autoridades cubanas, por su parte, aseguran que el líder opositor José Daniel Ferrer García se encuentra preso en la cárcel Mar Verde en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad, la doctora Nelva Ismaray Ortega, su esposa, dijo además a Radio Martí que desde su arresto el 11 de julio su familia no lo ha podido ver exactamente ya hace 53 días.
En el día de ayer, 1 de septiembre del 2021, se cumplieron 52 días desde el injusto, arbitrario e ilegal detención de mi esposo, José Daniel Ferrer García, líder del UMPACU, promotor de Cuba Decide, tres veces preso político de conciencia, presidente del Partido del Pueblo y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ejecutado sin sustento legal y bajo desaparición forzada, privado de defensa efectiva y debido proceso. Ayer me dirigí nuevamente hacia la prisión de Mar Verde para llevarle el depósito sin tener certeza de que la recibiría o no como las veces anteriores. También con el objetivo de poderle ver y, claro, muy preocupada ante las últimas informaciones que había sido trasladado. Las autoridades de la prisión me aseguraron que seguía en dicha prisión. Nos mantenemos exigiendo poder verle personalmente, hablar con él, que podamos tener un contacto físico, porque es nuestro derecho y de lo que hemos estado privados ya hoy 53 días que se vienen a cumplir a las 5 y 10 de la tarde. También exigiendo su liberación inmediata e incondicional. Hoy estamos en nuestro tercer día de ayuno, exigiendo libertad inmediata de José Daniel Ferrer García, libertad inmediata de nuestro hermano Félix Navarro, libertad inmediata para todos los desaparecidos del pasado 11 de julio.
Y luego de ser citado por la policía, el pastor apostólico Alain Toledano Valiente espera ahora ser enjuiciado en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Los detalles con Tomás Cardoso.
El pastor apostólico Alain Toledano Valiente, quien preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia y la Iglesia Emmanuel en el reparto Abel Santa María en la ciudad de Santiago de Cuba, fue citado este miércoles para la tercera unidad de la policía, donde oficialmente se le presentaron cargos por el delito de propagación de epidemias y será llevado a juicio.
Bueno, confirmado, me llevan a juicio, me ficharon como a todo un bandido y como a todo un delincuente. Me tiraron la foto esa que le tiran a la persona de frente, de lado. Ellos dicen de que por dar el culto sin autorización, supuestamente, yo estoy siendo una fuente de propagación de epidemia y que por eso me acusan. Ese es el delito, propagación de epidemia. Ellos dicen que eso va ahora a fiscalía y que de ahí entonces ellos me darán el día para el cual será el juicio.
El líder religioso había sido detenido el pasado domingo tras haber concluido su primer culto en más de un año y con distanciamiento social, apoyado en un documento oficial que autorizaba los cultos y reuniones de iglesias desde el 17 de agosto.
Pero ellos dicen de que como mi iglesia no está registrada, como no está registrada el 95% de las iglesias en Cuba, ellos dicen que por eso me van a procesar. Yo creo que esta oportunidad la han estado esperando por años. De hecho, me lo han dicho públicamente el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que hoy me topé con él, y me ratificó que me tengo que preparar y tengo que buscar un abogado.
El pastor apostólico Alain Toledano Valiente ha sufrido durante años el hostigamiento por parte de la policía política y también ha denunciado que durante el último año y medio el gobierno está utilizando el tema de la pandemia para limitar aún más la libertad religiosa en el país.
Ya ellos tienen la orden desde un principio dada para llevarme a los tribunales y tratar de encerrarme, como han encerrado a muchos que han levantado su voz. Yo no voy a aceptar que ellos me cataloguen como un criminal, aunque me juzguen, aunque me encierren. Yo siempre estaré seguro de quién soy y por qué estoy padeciendo en este país.
El delito de propagación de epidemias, previsto en el artículo 187 del Código Penal cubano, expresa: el que infrinja las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención prevención y control de enfermedades transmisibles incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el periodista independiente Esteban Rodríguez se recupera de COVID-19 después de un segundo contagio en la prisión combinado del Este en La Habana. Su esposa, la activista Zuleidis Gómez, dijo a Radio Martí que las autoridades han rechazado los recursos que presentó el abogado de Rodríguez y no han fijado la fecha del juicio.
Ya él lo pasó, ya recuperó el olfato del paladar. En esta segunda ocasión no lo tuvo tan fuerte como la primera. Fueron muchos dolores en el cuerpo, perdió el olfato, perdió el paladar, pero gracias a Dios ya está bien, ya está negativo. No, se contagió de COVID simplemente porque el combinado ahora mismo es una prisión que está totalmente infectada. El COVID más la cepa nueva, Delta, hay muchos virus. Él se encuentra en el combinado del Este. Ya se encuentra en un edificio junto a otro preso. Él está en el edificio 3 en el primero sur. Hasta ese momento no le ha bajado ninguna petición de fiscalía, no tiene fecha de juicio. Aún seguimos en las mismas. El abogado está pendiente ahora a ir a visitarlo nuevamente para tener una conversación con él. El abogado está igual que nosotros en shock, porque todos los cambios de medida nos los denegaron. Y en la actualidad era para que le hubiera bajado o una petición o le hubieran hecho juicio y todavía no sucedió. El abogado lo vio en 2 ocasiones en Villamarita. Y Esteban se está comunicando conmigo alrededor de un día sí, un día no, cuando lo sacan al patio en la prisión y le dan un teléfono. Cuestiones de 3 minutos la llamada, pero bueno, por lo menos me dice cómo está, cómo se siente y estas cosas. Hasta ahora dice que no ha tenido problema con ningún recluso ni con ningún guardia. Gracias a Dios, hasta ahora todo va normal. Dice que lo han mirado como un detenido más, como un preso más. Gracias a Dios, hasta ahora.
El ciudadano Juan Raúl de Río Nogués, de 75 años, estuvo detenido en la unidad de Cien y Aldabó en La Habana por casi 10 días. Esto por los sucesos del pasado 11 de julio, hecho que nos narra Luis Guardia.
La detención el pasado 11 de julio de Juan Raúl del Río Nogués, de 75 años de edad, quien contó en exclusiva a Cumanet cómo fueron los días de cautiverio.
Primeramente, aquello era en la celda de castigo. Allí no había ventilación ninguna. Aparentemente, al fondo de la celda, y todas son igualitas, me dijeron, de la celda donde estaba yo, habíamos 4 personas. Casi, uno sentado delante del otro. Eran las camitas. Las camitas, cuando nos sentaban, estaban uno frente a otro, que casi nos escupíamos cuando hablábamos. Entonces la única ventilación que teníamos era una ventanita que no medía menos de 5 pulgadas o 6 pulgadas de ancho y 10 de largo. Esa estaba debajo de la puerta de entrada y salida. Entonces por las noches es cuando prenden un ventilador para él. Eso, yo creo que ahí hay más de 50 celdas de esas. Y prende un ventilador en el pasillo ese, lejísimo. Y por ahí entra un poquitico de aire muy mínimo. Que había muchachos esos que ahogándose casi, que parecían de alergia, parece, ¿vale? Y se hasta acostaban en el piso con la cara puesta en la ventanita. En la de nosotros no había agua. Y el agua era en una duchita. Eso no era ducha, eso era una pila con un tubo que estaba en la misma letrina donde uno hace su necesidad. Pero a nosotros nunca nos llegó el agua. Así pasaron los 9 días en Cien y Aldabó. Yo, defraudado totalmente. Si antes lo estuve, ahora lo estoy más todavía.
Y el grupo de trabajo conformado por la administración del presidente Joe Biden para examinar las remesas hacia Cuba entregó ya las recomendaciones a la Casa Blanca. En Washington está Michelle Sagué.
En un correo electrónico a Radio Martí, el Departamento de Estado confirmó que el grupo de trabajo de remesas, codirigido por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, entregó sus recomendaciones a la Casa Blanca el 30 de agosto. Sin embargo, no dio detalles sobre las mismas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el pasado julio la formación de un grupo de trabajo para examinar las remesas a Cuba a raíz de las protestas en la isla, para determinar cómo los residentes en Estados Unidos pueden enviar dinero al país sin que el gobierno cubano se beneficiara. A finales de octubre del 2020, el gobierno del entonces presidente Donald Trump anunció la paralización de las remesas a Cuba a través de la compañía de transferencia de dinero más grande del mundo, Western Union, frenando las transacciones de la empresa estadounidense que trabajaba con una compañía controlada por militares en la isla. La financiera cubana Finximex, de propiedad militar, fue el principal socio en Cuba de Western Union por más de 20 años y era la empresa utilizada por millones de cubanos en Estados Unidos y otras partes del mundo para enviar remesas y apoyo económico a sus familias. El presidente Biden deberá tomar ahora decisiones finales sobre las propuestas presentadas por el grupo de trabajo de remesas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Y a las 10:15 un vistazo a las condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras los restos de Aida se alejan de las costas de la Nueva Inglaterra, hay un nuevo centro de altas presiones que ha surgido sobre las aguas del nordeste del Golfo de México. Está enlazado con el anticiclón del Atlántico y este sistema se extiende sobre todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en horas de la tarde, desde Matanzas hasta Holguín y Granma. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:16. Un informe de la organización Un Mundo Sin Mordaza destaca que la situación de la libertad de expresión en Venezuela continúa en deterioro. Los pormenores desde Caracas con Carolina Alcalde.
De acuerdo al informe semestral sobre libertad de expresión 2021 de la organización Un Mundo Sin Mordaza, el Estado venezolano desarrolló una nueva faceta de ataques contra medios independientes e incumplió sus obligaciones de respeto a la libertad de expresión y acceso a la información. Luciana Denicio, miembro del equipo jurídico de la organización, puntualizó que existe una clara intención de criminalizar a los medios que insisten en burlar la censura para lograr un periodismo libre.
Las cifras son alarmantes. Crecen día a día los hechos por los cuales se busca silenciar a la prensa independiente y a los ciudadanos, y a la vez estos hechos responden a un patrón de persecución y de criminalización contra el trabajo periodístico de los medios.
En tanto, la periodista Isabela González expuso que durante el primer semestre del año se registraron al menos 74 casos que contemplan 150 violaciones a la libertad de expresión. Además, destacó que existen 14 normas que regulan de forma directa o indirecta las telecomunicaciones, redes sociales y el espacio web, así como 35 reglamentos y providencias administrativas.
Esto es contraproducente, ya que tener tantas normas permiten que los castigos puedan ser más directos y sin mayor facilidad, ya que existen sanciones que permiten el cierre de los medios.
A finales de julio, a propósito de la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que adelanta la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, el presidente Nicolás Maduro sugirió implementar regulaciones bien estrictas en materia de redes sociales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y casi la mitad de más de 1 millón de venezolanos que emigraron hacia el Perú en los últimos años tiene un nivel educativo universitario técnico ya completo, revela un reciente estudio. Una investigación de la Cámara Venezolana Peruana y la Fundación Alemana Konrad Adenauer precisó que el 27% de los migrantes venezolanos en el Perú, mayores de 18 años, completó su educación universitaria, mientras el 16% de ellos culminó estudios técnicos superiores y casi el 4% realizó maestrías o posgrados. El estudio se fundamenta en una encuesta de 2020 del Centro de Pensamiento y destaca el potencial de esa población migrante. Y a las 10:19, Estados Unidos en noticias, porque las inundaciones por las torrenciales lluvias remanentes del huracán Aida dejaban este jueves al menos 40 muertos en Nueva York y sus alrededores.
Continúa aumentando el número de muertos en Nueva York y alrededores debido a las inundaciones. Las autoridades han dado cuenta de más de 40 muertos, incluidos varios fallecidos en sótanos tras las torrenciales lluvias remanentes del huracán Ida. Las precipitaciones récord que provocaron la primera advertencia de emergencia por inundaciones repentinas en la historia de la ciudad de Nueva York convirtieron las calles en ríos y provocaron el cierre del metro. Cientos de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy, así como en Newark, en el vecino estado de Nueva Jersey. El presidente Joe Biden prometió ayuda y el viernes tiene planeado visitar el estado sureño de Luisiana, donde Ida tocó tierra como huracán de categoría 4. Los últimos días con el huracán Ida, los incendios forestales en el oeste y las inundaciones sin precedentes en Nueva York y Nueva Jersey son otros recordatorios de que las tormentas extremas y la crisis climática están aquí. Tenemos que actuar, debemos estar preparados. Es raro que tormentas así golpeen la costa noreste de Estados Unidos. Científicos explican que esto se produce cuando la capa superficial de los océanos se calienta debido al cambio climático. Según expertos, el calentamiento global está causando que los ciclones se vuelvan más poderosos y transporten más agua, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras de todo el mundo.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a propósito, prometió toda la ayuda que sea necesaria a los estados afectados por esta tormenta Ida, que ha dejado más de 20 muertos en el noreste del país y que podría seguir subiendo de acuerdo a los datos que hemos escuchado. Han caído lluvias récord en estos estados. Nueva York registró el primer día de septiembre más lluvia de la que suele ver en todo el mes, destacó el alcalde local. También New Jersey, Pensilvania, estados afectados. El presidente dijo que conversó con las autoridades de las zonas afectadas. Hay muchos daños. Se lo he dejado claro a los gobernadores. Mi equipo de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, FEMA, está sobre el terreno preparado para proporcionar toda la ayuda que sea necesaria. El mandatario demócrata, que está promoviendo un paquete económico de reformas contra el cambio climático para favorecer energías verdes y renovar la infraestructura, resaltó que es la primera vez que el Servicio Meteorológico Nacional emitía una emergencia por inundaciones en Manhattan, en Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Elogió a los socorristas que ayudaron a las personas atrapadas en el tren subterráneo de la Gran Manzana. 2 periodistas y una ex primera dama fueron acusados por conspiración en Nicaragua, mientras el régimen de Daniel Ortega permitió por primera vez la visita de familiares a 11 de los 31 considerados presos políticos. Desde Managua hacemos contacto con Daliana Ocaña.
El Ministerio Público, controlado por el oficialismo en Nicaragua, acusó a los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, así como la ex primera dama María Fernanda Flores, por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, el mismo cargo que ha sido imputado a la mayoría de los considerados presos políticos detenidos en el marco del proceso electoral. La periodista Lucía Pineda Wau, detenida en 2018 junto a Miguel Mora en el desaparecido canal televisivo 100% Noticias, reaccionó a las acusaciones del Estado.
Esa es una acusación falsa, de toda falsedad. Aquí no ha habido ningún tipo de conspiración en Nicaragua.
En tanto, familiares de al menos 11 de los considerados presos políticos lograron ver por primera vez a los encarcelados, que llevan más de 80 días en el complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote. El jurista Eber Acevedo Villachica, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó a La Voz de América que hasta ahora los únicos que han recibido visitas son los detenidos que ya fueron acusados de forma oficial, violando los derechos constitucionales de los investigados.
Es que hasta el momento solo han permitido visita a las personas que han acusado. Luego de la acusación ya no permiten la visita.
Desde finales de mayo, el gobierno del presidente Daniel Ortega arrestó a 35 dirigentes opositores, entre ellos 7 precandidatos presidenciales para los comicios de noviembre, en los que el mandatario busca una nueva reelección. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:24, sin más espera, actividad deportiva. El especialista ya está aquí, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, esta noche los Medias Rojas de Boston lograron medio salvar su serie aquí mismo en Tampa, en el estado de la Florida, contra los Rays, ganando el cuarto y último juego de la serie por blanqueada de 4-0. Eso significa que la serie termina empatada. 2-2 esta noche. El ganador Rodríguez, 11-7. El perdedor McClanahan, 9-5 por los Medias Rojas de Boston. Renfroe, Schwarber y Martínez, Julito Martínez de Hialeah, los 3 con 2 imparables en la jornada. Y también Dalbec, 2 imparables y 2 impulsadas. La serie termina 2-2 empatada. Los Mets derrotaron a los Marlins 4-3. Los Marlins se pueden ir a pescar el resto de la temporada y nadie los va a extrañar mucho, que digamos. Los Gigantes de San Francisco por fin lograron derrotar en la hermosa bahía a los Cerveceros de Milwaukee tras haber perdido los tres primeros partidos de la serie. El resultado de hoy fue 5-1 y este partido, el batazo de la victoria, lo conectó el venezolano Estrada con 2 en base. Eso significa que los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes están empatados con el mismo promedio idéntico, 85 victorias, 49 derrotas al frente del primer lugar en la Liga Americana Oeste. Los Atléticos de Oakland vencieron 8-6 a los Tigres del Detroit. Atléticos tratando de acercarse un poquito más a los playoffs, al igual que los Phillies de Filadelfia, que vencieron 7-6 a los Nacionales de Washington. Los Phillies están en muy buena posición en este momento. Están a solo 1.5 juegos en la Liga Nacional Este de primer lugar y en el comodín del viejo circuito a solamente 2 juegos del último cupo disponible. Así que si una cosa no les resulta, quizás la otra, para que Filadelfia se cuele en la postemporada. Los Bravos de Atlanta están derrotando por ahora 6-5 a los Rockies de Colorado en el quinto inning. Cleveland venciendo a Kansas City 3-1 en el octavo. Y los Cachorritos de Chicago venciendo 5-3 a los Piratas de Pittsburgh en el séptimo inning, pero ya es demasiado poco, demasiado tarde para esos tres equipos. Muy bien, ahora nos vamos al balompié, fútbol, soccer, porque Richie Pérez López quería saber lo que estaba pasando en las eliminatorias mundial de fútbol, especialmente lo que está ocurriendo en Norteamérica. Y justamente cuando estaba a punto de leerle los resultados, la computadora, aquí voy a tener los resultados. Muy bien. En este momento, Costa Rica y Panamá empatados 0-0 en el minuto 62 en la CONCACAF eliminatorias de la Copa Mundial. Jamaica y México también 0-0. En el minuto 21, Estados Unidos y El Salvador 0-0 en el minuto 21, Honduras empató en Canadá 1-1, ese es un resultado final. Mientras tanto, en la CONMEBOL, Argentina derrotó a Venezuela 3-1 en este partido, mientras que Ecuador venció 2-0 a Paraguay y Colombia empató 1-1 contra Bolivia en La Paz. Uruguay y Perú en este momento, minuto 71, empatados 1-1. Y Brasil y Chile empatados 0-0 en el minuto 59 en Santiago de Chile. Esta tarde en Europa, eliminatorias de la Copa Mundial, Suecia derrotó a España 2-1 en casa en Estocolmo. Así que ese resultado más de uno lo esperaba. Irlanda del Norte venció a Lituania 4-1. Italia, oigan esto, el actual campeón europeo Italia solamente pudo empatar en casa contra Bulgaria 1-1 en la ronda clasificatoria. Rumania derrotó 2-0 a Islandia, Inglaterra aplastó a Hungría 4-0. Bélgica, actualmente número 2 en el mundo por la FIFA, aplastó a Estonia 5-2. La República Checa venció a Bielorrusia 1-0 en las rondas de eliminatorias de la Copa Mundial. Mañana hay más partidos, lo crean o no, esto va a seguir durante varios días más. Estamos metiendo un montón de juegos en los próximos 5 días y el sábado también. Solamente les quería decir que el sábado hay varios partidos: Irlanda contra Azerbaiyán, tenemos a Israel contra Austria, tenemos también a Escocia contra Moldavia, Francia contra Ucrania el sábado, Portugal contra Qatar, eso es un amistoso, y las rondas clasificatorias continúan el domingo y también en la CONCACAF y en la CONMEBOL durante el fin de semana. Oigan esto, Costa Rica contra México en San José el domingo, Estados Unidos versus Canadá, El Salvador, Honduras, Jamaica contra Panamá y también en América del Sur, Brasil contra Argentina el domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Ecuador versus Chile, Paraguay contra Colombia, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Perú, pero sin duda alguna el partido clasificatorio más importante de toda la jornada es Argentina contra Brasil, aunque Suiza juega contra Italia. Ese es otro partido que no se quieren perder los aficionados del fútbol. Recuerden, Italia es campeón europeo y Suiza avanzó hasta los cuartos de final. Así que también ese cotejo se ve, por lo menos en papel, muy bien. Y también Bélgica contra la República Checa. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Alejandro Sayas Bazán. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Casi 900 personas detenidas por las manifestaciones del 11 de julio han sido registradas por el Centro Cubalex. De esto nos habla Yolanda Huerga.
Al menos 899 personas, de ellas 172 mujeres, fueron detenidas en la isla en relación con el estallido social del 11 de julio, según la compilación actualizada hasta el 2 de septiembre por el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, con sede en Estados Unidos.
La cifra total de personas arrestadas es de 899 a raíz del 11 de julio,
dijo Giselle Murphy.
En excarcelación ya se encuentra 372 personas y quedan detenidas 412 personas.
En proceso de verificación sobre su situación actual, Cubalex tiene 115 personas. En su registro, la entidad jurídica confirmó que hasta el momento 15 cubanos han sido condenados a un año de privación de libertad, 1 a 11 meses, 10 a 10 meses de privación de libertad y 6 a menos de 9 meses de prisión. En libertad bajo fianza se encuentran 47, en medida cautelar de prisión provisional 105 y en reclusión domiciliar 30. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos amplió las medidas cautelares a favor del activista cubano Irán Almaguer Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación y hermano del preso político Yandier García Labrada. La entidad informó que tomó la decisión el 28 de agosto tras considerar que Almaguer Labrada se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal en Cuba. La comisión solicitó al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Almaguer Labrada y para que éste pueda desarrollar sus actividades sin amenazas, intimidación, hostigamientos y actos de violencia. En enero pasado, la comisión otorgó medidas cautelares a favor de su hermano Yandier García Labrada, miembro del mismo grupo opositor y condenado a 5 años de cárcel por un tribunal de Las Tunas. El cantante cubano e intérprete de Padre Vida, Yotuel Romero, publicó en su perfil de Facebook la carta que recibió del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que el mandatario se compromete a seguir trabajando por la libertad de Cuba. En la misiva, el presidente Biden señala estar de acuerdo con el cantante acerca de que el arte y la música están relacionados con la lucha de la libertad en la isla. Asimismo, el mandatario se comprometió a seguir levantando su voz por el pueblo cubano e instó al artista que haga lo mismo. Espero continuar este importante trabajo juntos, recalcó el presidente Biden. Por su parte, el cantante agradeció al mandatario estadounidense por la carta y por reconocer la importancia del arte en la lucha de la libertad de la isla. Romero también aseguró ver con tristeza el sufrimiento de los pueblos, pero afirmó que continuará con su lucha desde su trinchera, la música. El cubano expresó su deseo de libertad no solo para la isla, sino para todas las futuras generaciones del mundo. El intérprete de Patria Vida, junto a otros líderes, se mostró muy esperanzado. y reclaman urgente asistencia para el pueblo cubano frente al recinto de las Naciones Unidas en Nueva York. Los detalles con Ricardo Quintana.
Alisley Pérez, Miurca Préstamos y Yami Pelier cumplieron este miércoles 5 días de huelga de hambre frente a la ONU en Nueva York. Desde las últimas horas cuentan con un acompañante.
Decidí incorporarme aquí para ayudar a 3 mujeres que los primeros vídeos que sacaron estaban bastante lástima.
Nacho, de origen español, viajó a Nueva York desde Sarasota, Florida, donde ya se había declarado en huelga de hambre el pasado día 27.
Es cuestión humanitaria. Aquí no hay colores políticos. No se trata de republicano ni de demócrata, ni de blanco ni de negro. Esto se trata de personas ayudando a personas.
Para Yami Pelier, la presencia de Nacho es una pieza clave en este esfuerzo.
Yo creo que esta era la pieza clave que nos hacía falta. Nacho está muy preparado.
Los ayudantes piden que Cuba sea expulsada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque afirman llevan 62 años violándolos, callando y cometiendo genocidio.
Aquí estoy plantada como los plantados que fusilaron los Castro por la libertad en Cuba. Porque ya no sufra más.
Asimismo, demandan que sean enviados 2 barcos hospitales a Cuba porque aseguran que los cubanos están muriendo y los hospitales han colapsado. Por otra parte, piden una intervención humanitaria debido a la represión y a la recién promulgada Ley 35 que amordaza e impide a los cubanos informar. Hasta el momento no han recibido respuesta ni que se sepa han sido visitadas por miembros de la Dirección de Naciones Unidas. Ricardo Quintana, Radio Televisión.
Y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana emitió un comunicado en el que critica el bloqueo de los contenidos de prensa en Cuba, los apagones parciales de la Internet y la emisión de nuevas leyes represivas de ciberseguridad. A través de Twitter, la sede diplomática resaltó que es imperdonable que a los 2 meses desde que el pueblo cubano protestara pacíficamente por la libertad, el régimen continúe con su represión de siempre. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba, al concluir su mensaje, exigió al régimen que permita el libre flujo de información hacia, desde y dentro de Cuba. La Organización Panamericana de la Salud ha reiterado que las vacunas desarrolladas por Cuba contra el COVID-NO no tienen autorización de uso de emergencia. Al respecto, Luis Guardia recogió las declaraciones de Jarbas Barbosa, el subdirector de la organización.
Las vacunas desarrolladas por Cuba contra el COVID-19 no tienen autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y no se pueden comprar para países de las Américas, dijo la Organización Panamericana de la Salud.
La vacuna tiene que estar autorizada, precalificada o con autorización de uso de emergencia de la OMS. Eso siempre ha sido una regla del fondo rotatorio. Es un nivel de seguridad, es un nivel de garantía de calidad, de eficacia para todos los productos, todas las vacunas que adquirimos por el fondo rotatorio. Así que sobre las vacunas producidas actualmente en Cuba, todavía no tienen la autorización de uso de emergencia de la OMS.
A propósito, las autoridades sanitarias de Cuba informaron hoy que 87 personas murieron el 1 de septiembre a causa del COVID y durante la jornada se reportaron 6.208 nuevos casos. De acuerdo con el reporte del MINSAP, permanecen ingresados más de 96 mil pacientes, de ellos 32 mil 909 son casos confirmados, 59 mil 175 son síntomas sospechosos, el resto está en vigilancia. Cuba acumula 665 mil 672 contagios, 5 mil desde que comenzó la pandemia. Por provincias, Pinar del Río sigue reportando la cifra más alta de casos nuevos, con 818 en esta jornada, seguido por La Habana, con 717, Holguín, 571. La cubana Maritza Laza asegura que las noches en la selva del Darién son más oscuras, pero no por eso. Los peligros que entraña una de las junglas más peligrosas del planeta. Se arrepiente de haberse jugado la vida en una travesía de casi 4 meses para llegar a los Estados Unidos y reencontrarse con su único hijo, el peleador de artes marciales Gustavo Trujillo, más conocido como The Cuban Assassin. Ricardo Quintana conversó con ella y regresa con nosotros para contarnos la historia.
Las historias de cubanos cruzando el peligroso tapón del Darién son interminables, y esta es una más. Ella es Maritza, la madre del luchador cubano de artes marciales, Gustavo Trujillo.
En medio de esa tragedia y ese momento, usted envió un fuerte mensaje a Díaz-Canel.
Sí.
¿Qué la motivó? ¿Por qué pensar en Díaz-Canel en ese momento tan difícil, ¿no?
Porque no había necesidad de salir del país de uno, y entonces verse uno agobiado como me tenía en el país, maltratada, eran muchas las cosas, porque con el trabajo que uno pasa en esas lomas y todas esos países.
La libertad se conquista con esfuerzo y sacrificio. Esta es mi madre, haciendo el cruce de la selva del Darién, donde diariamente mueren cientos de cubanos buscando el sueño de la libertad. Escribió en Facebook su hijo Gustavo, que como miembro del equipo nacional de lucha grecorromana, abandonó una delegación oficial en República Dominicana en 2014.
No querían que hablara con él, como que no quería que me comunicara con él. ¿Y qué madre no quiere comunicarse con su hijo?
En junio último se lanzó a la travesía irregular. Pasó Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, hasta llegar a la selva del Darién.
Se ve una cantidad de niños jugarse, una cantidad de personas caerse porque hay lomas que son piedras y se cae uno para abajo. Se ahogan personas también mayores en el río. Y entonces uno tener que salir de su país así como salí yo y verse en aquel trama es grande, es muy doloroso eso.
Estuvo 9 días en la selva. Su sobrepeso y problemas en las piernas la hizo quedarse a la saga. Pero felizmente pudo transitar Centroamérica hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Hubo la suerte de que no la detuvieran. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
6 balseros cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades este jueves después de tocar tierra en los Cayos de la Florida, informó la Guardia Costera de los Estados Unidos. Thomas Martin, jefe de la patrulla del sector Miami de esta agencia federal, escribió vía Twitter que en la mañana de este jueves 2 de septiembre, agentes de la patrulla fronteriza junto a oficiales del departamento del sheriff del condado Monroe respondieron a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de la Florida. El oficial de la Guardia Costera agregó que los 6 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal después de tocar tierra en una embarcación casera cerca de Sombrero Beach. Y a las 10:41 les contamos en otras noticias de América Latina que el presidente de México enviará una carta a su homólogo en los Estados Unidos para insistir en propuesta de visas para los centroamericanos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistirá para que Estados Unidos dé visas de trabajo a centroamericanos y mexicanos para atacar de raíz la migración irregular. Lo hará enviando una carta a su par estadounidense Joe Biden.
Seguimos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos y yo espero que esto ya se atienda lo más pronto posible para que se actúe y se les dé opciones a los que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos.
López Obrador propuso a Biden en abril llevar a Guatemala, Honduras y El Salvador uno de sus programas de bienestar Sembrando Vida para generar más de 1 millón de empleos en el sector agropecuario en esa región. Y propone que centroamericanos y mexicanos obtengan una visa de trabajo estadounidense después de participar durante 3 años en el programa. Sobre la disolución esta semana de 2 caravanas migrantes, conformadas principalmente por centroamericanos, López Obrador explicó que su gobierno busca contenerlos hasta donde sea posible. Unas 150 personas que formaban parte de estos grupos fueron bruscamente detenidas por agentes de seguridad y migración.
El propósito es mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur-sureste del país, porque permitir la introducción por completo al territorio que atraviese nuestro país significa muchos riesgos de violación de derechos humanos.
Tras la llegada del demócrata Biden a la presidencia de Estados Unidos, se ha multiplicado el número de migrantes que intentan cruzar ilegalmente desde México, muchos de ellos menores de edad. Para contener la migración ilegal, el gobierno mexicano tiene desplegados más de 27.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en su frontera sur y norte.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha revelado que continúa con el monitoreo de la situación de migrantes y refugiados en el sureste de México, pero sobre todo informó que está alarmado y preocupado por miles de menores movilizándose hacia la zona fronteriza con Estados Unidos en una caravana. A través de un comunicado de prensa, el organismo dijo que ha identificado casos de lesiones graves y separación familiar. Además, agregó que muchos de los menores que viajan en la caravana muestran signos de deshidratación y tienen un acceso restringido a servicios esenciales. Las declaraciones se dan luego de que surgieran enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional Militarizada de México y los migrantes. Y preocupa en Nicaragua un nuevo rebrote de coronavirus, esto sumado a los bajos niveles de vacunación en el país centroamericano, como nos cuenta Donaldo Hernández.
El temor al contagio de COVID-19 persiste en Nicaragua.
Niños, ancianos, jóvenes, estamos expuestos al virus y hay que ser un poquito más conscientes de eso para evitar también la propagación, que mueran menos personas porque están expuestos al virus.
La preocupación de la ciudadanía se agravó con el nuevo rebrote de la pandemia.
Hay que cuidarse, las orientaciones que le dan pues a uno, que se cuide.
En la última semana, las autoridades del Ministerio de Salud reportaban más de 500 contagios para un total de 11.000, desde que se reportó el primer caso en marzo de 2020.
Nosotros estamos peor que el año pasado, ¿verdad? Y no es asunto de alarmar a la gente, es más bien para decirle, hay que cuidarse porque esto es en serio, estamos enfrentando una epidemia que tiene la mayor agresividad que hemos tenido en los últimos 100 años, es la peor enfermedad.
Leonel Argüello, fundador del Ministerio de Salud en 1979 y quien ahora integra el Comité Científico Multidisciplinario, explica que el caso de Nicaragua es preocupante porque solo 3 de cada 100 ciudadanos han sido vacunados.
Nicaragua tenemos el 3%, casi estamos llegando al 3%. El Salvador tiene 27%, Costa Rica tiene como entre 60 y 70%. Vamos mal, o sea, la vacunación es muy lenta.
Sin embargo, la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo critica a los médicos independientes que señalan un mal manejo de la pandemia por parte del gobierno.
Y ahí vamos entonces en ese programa de protección voluntaria sin poner oído al terrorismo comunicacional con el tema del COVID.
Mientras tanto, médicos independientes hicieron un llamado este miércoles a la ciudadanía a realizar una cuarentena voluntaria para prevenir más contagios. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en Honduras, el acelerado aumento de la pandemia del COVID y la lenta vacunación siguen siendo factores que limitan el regreso a las clases presenciales. En Tegucigalpa está Óscar Ortiz.
Los estudiantes hondureños en todos los niveles escolares continúan enfrentando dificultades para educarse en un sistema afectado hace más de un año por la pandemia del COVID-19. Autoridades educativas advierten que más de un 40% del estudiantado se ha visto afectado por la falta de clases presenciales en todos los niveles, una cifra compartida por el Observatorio de Educación, donde resaltan que la deserción escolar aumenta ante la falta de aprendizaje o los aspectos técnicos que limitan el acceso a la educación virtual. Blanca Licona, docente y directora de uno de los centros educativos que han sido incluidos en el plan piloto para retomar las clases presenciales, señala que el regreso a clases está condicionado a las estrategias de bioseguridad en al menos 16 centros de la comunidad.
Únicamente fueron 16 centros educativos los que salen favorecidos para el pilotaje de retorno semipresencial a clase.
Nelson Ricardo Batres es uno de muchos estudiantes que en su momento pensó en abandonar las clases virtuales a causa de la falta de conectividad y de confianza en la enseñanza virtual, relató a La Voz de América.
A dejar los estudios, a abandonarlos por la situación económica que estamos pasando en nuestro país y el alto costo de los aparatos electrónicos.
Por su parte, el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, aseguró que ante los resultados preliminares, más centros educativos han solicitado volver a clases presenciales.
Hoy tenemos una solicitud inmensa de comunidades educativas que quieren abrir sus centros educativos, así que estamos en pleno proceso de evaluación porque tenemos que ponderar y verificar si el índice de riesgo de contagio lo permite.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Vamos hacia Bolivia porque las autoridades sanitarias continúan impulsando también el plan de vacunación para lograr inmunidad en el menor tiempo posible, aunque tropiezan con algunos inconvenientes, como nos cuenta desde La Paz Fabiola Chambi.
Ante la alerta de una cuarta ola, Bolivia avanza en la inmunización con las vacunas disponibles, AstraZeneca, Pfizer y principalmente la china Sinopharm y la Janssen del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson, mientras aún espera la segunda dosis de la rusa Sputnik V, que mantiene en incertidumbre a una parte de la población. La distribución principal de la vacuna Janssen se realizó en las áreas rurales del país, ya que al ser dosis única facilita aspectos logísticos y se cumplen los procedimientos necesarios para garantizar su conservación. Como explicó a La Voz de América, el jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, Rubén Castillo.
Nosotros hemos destinado cierta cantidad a los municipios de área rural por la facilidad de conservación principalmente de la vacuna y de la dosis aplicable, que es única y es accesible a la población.
Sin embargo, el plan de vacunación avanza con lentitud y hay regiones que aún están lejos de la inmunidad de rebaño porque persiste la desconfianza y los temores de la ciudadanía, como relató Sofía, una ama de casa.
No quería vacunarme, tenía miedo porque decían que uno se enferma, uno se pone peor. Pues ahora me siento más tranquila.
En respuesta a esta preocupación, el epidemiólogo Rubén Castillo aseguró.
Estamos impulsando para que tomen ciertas medidas estratégicas para ampliar las coberturas que tenemos.
Mientras, en el departamento de Santa Cruz, el secretario de Salud y Desarrollo Humano, Fernando Pacheco, aseguró.
Estaríamos pasando el 70% de la población con primera dosis. Lógicamente es un esfuerzo que ha sido todo un pueblo.
Según datos del Ministerio de Salud y Deportes en Bolivia, más de 6 millones de personas fueron vacunadas con la primera dosis y con la primera y segunda dosis en otros casos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y cientos de activistas de diferentes organizaciones sindicales manifestaron este miércoles en San Salvador su desconfianza para demandar hacia el Congreso la derogación de una ley que pondrá el Bitcoin como moneda de curso legal a partir del 7 de septiembre. ¿Qué dice la agencia francesa de prensa?
Unos 300 activistas de diferentes organizaciones sindicales se manifestaron el miércoles en San Salvador para pedir al Congreso la derogación de esta legislación. A partir del 7 de septiembre, el Bitcoin se convertirá en moneda de curso legal, con el objetivo de dinamizar la economía del país dolarizada desde hace 20 años.
No es que estamos en contra de la criptomoneda o de los criptoactivos. Anteriormente ya se utilizaba la criptomoneda en otros lugares del país, incluso no era necesaria una ley. Ahora se plantea esta ley con el ánimo de regular una serie de situaciones que nosotras y nosotros identificamos que van en la vía de lavar dinero.
El martes, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de un fideicomiso por 150 millones de dólares para garantizar la convertibilidad automática de la criptomoneda al dólar. Para evitar que en pleno centro de la capital los opositores al Bitcoin coloquen calcomanías o consignas de rechazo, militares custodian casetas que albergan cajeros automáticos.
A partir de esto, de la implementación del Bitcoin, también ha habido una militarización a nivel general, ¿verdad? Lo que también...
El mismo miércoles, la policía detuvo a Mario Gómez, un tecnólogo y duro crítico del Bitcoin que se ha presentado en diferentes medios de comunicación a explicar los peligros de su uso. En su cuenta de Twitter, la policía le atribuyó el presunto delito de fraude financiero relacionado a correos electrónicos falsos enviados a muchos usuarios del sistema bancario. Tras una andanada de críticas en las redes sociales por la detención sin orden judicial, Gómez fue puesto en libertad.
Y un vistazo al mundo porque la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo sobre una nueva variante, Mu, del coronavirus. Nos habla José Pernalete de ello.
Otro obstáculo en la guerra contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud coloca en vigilancia los casos de infección por la variante Mu. Este linaje, reportado en el Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS, registra un nivel potencial de resistencia a las vacunas, una variante que se une al acecho de la variante Delta, clasificación viral que ha complicado las salas de emergencia y cuidados intensivos de Estados Unidos.
En el verano pasado, un gran número de pacientes era un poco mayor, tenían más comorbilidades y ahora, de esta manera, con la variante Delta, ciertamente estamos viendo un mayor número de pacientes más jóvenes. Muchas veces no tienen tantas comorbilidades y vuelven a enfermarse gravemente.
La variante Mu se ha reportado de manera esporádica en Sudamérica y Europa. Con una prevalencia general de 0.1%, su registro se hace notorio en Ecuador con 13% y en Colombia con 39%.
El patrón común que estamos viendo con aquellos pacientes es que no están vacunados. Tienden a enfermarse más y requieren un ventilador y requieren atención en la unidad de cuidados intensivos.
Las variantes de mayor impacto según la OMS son Alfa y Delta. Los expertos insisten en que la mejor contención de la generación de nuevos linajes es la vacunación masiva. La inmunización impide que el virus mute su configuración al trasladarse a otro organismo. En Estados Unidos, 53% de la población está inmunizada de acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins. En la nación, durante la pandemia, han fallecido más de 638 mil personas. Algunos hospitales registran límites de ocupación en las camas de cuidados intensivos y también fallas en el suministro de oxígeno para asistencia respiratoria. José Perralete, Voz de América, Miami.
A propósito del COVID, España superó el 70% de la población totalmente vacunada contra la pandemia.
España superó el miércoles el umbral del 70% de la población totalmente vacunada.
Con los datos de hoy, pasamos de los 36,5 millones de personas con al menos una dosis y también tenemos más de 33 millones, concretamente 33.3 millones de personas con pauta completa.
Más del 90% de la sociedad española que tiene más de 40 años está vacunada con la pauta completa y más del 70% de las personas en los rangos de edad entre 20 y 29 años y 12 y 19 tienen al menos una dosis administrada. Tras una nueva oleada de infecciones en pleno verano debido al resurgimiento de la variante Delta, España ve ahora cómo los casos descienden de nuevo. Según las últimas cifras publicadas el miércoles en España, se registraron más de 6.800 nuevos casos y 130 nuevas muertes en 24 horas, lo que eleva el total a 4.800.000 casos y más de 84.400 muertes. El martes, la Unión Europea anunció que había alcanzado su objetivo de tener al 70% de sus adultos vacunados.
Luces, cámara, acción. Hacemos contacto con el mundo del entretenimiento fascinante. Alejandro Escalona.
El compositor Mikis Theodorakis, cuya música traspasó fronteras con su partitura para la película Zorba el griego, falleció el jueves a los 96 años. Grecia decretó 3 días de luto. La legendaria película Zorba el griego fue protagonizada por Anthony Quinn. Mikis Theodorakis fue encarcelado varias veces por su ideología comunista. Fue reeditado el álbum Let It Be, la remezcla del trabajo discográfico de los Beatles, originalmente grabado en 1970, saldrá el 15 de octubre. En 2017 fue ampliada y remezclada la edición aniversario de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En 2018, The Beatles, también conocido como el White Album, y en 2019 el disco Abbey Road. Por otra parte, fue reconfirmado que el documental del director Peter Jackson, The Beatles, Get Back, se transmitirá exclusivamente en el servicio de streaming Disney Plus los días 25, 26 y 27 de noviembre. En los meses previos a la pandemia, se supo que Francis Ford Coppola se preparaba para finalmente realizar Megalópolis, un proyecto que el cineasta lleva décadas en desarrollo. La epopeya de ciencia ficción fue concebida a principios de la década de 1980, pero siempre quedó en segundo plano frente a otros proyectos. Para cuando el director de El Padrino estuvo listo para pasar a la fase de producción, a principios de siglo, ocurrieron los ataques del 11 de septiembre y todo se detuvo en cuanto a producción. Ahora Coppola dice que, de ser necesario, colocará 100 millones de dólares de su propia fortuna para que Megalópolis llegue a la pantalla grande. Ahora nos vamos a 1973, cuando Bob Dylan estrena Knock, Knock, Knocking on Heaven's Door, de la película Pat Garrett and Billy the Kid, la cual protagonizó. La canción alcanzó el puesto número 12 de las 100 calientes. En 1988, Bob Dylan fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 1984, Tina Turner llega al primer lugar de las 100 calientes con What's Love Got to Do With It, de su álbum Private Dancer. El sencillo ganó Grammy por Canción del Año, Disco del Año y Mejor Voz Pop Femenina. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos por hoy nuestra emisión. Gracias por acompañarnos. Le decimos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez desde el estudio A en su consola digital. Sala de redacción con Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Alejandro Sayas Bazán. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les recuerda las medidas para seguir y evitar el contagio del coronavirus. Por favor, lavado frecuente de manos, al menos 20 segundos en este proceso. El uso de mascarilla o nasobuco y, muy importante, el distanciamiento social. A todos, gracias y sigan con la programación de Radio Martí. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.